Buenas, buenas. ¿Cómo andamos, Emiliana, querida?
Muy bien andamos, ¿bien? Sí, sí, contenta, con un buen lunes.
¿Buen lunes?
Sí, buen lunes. Lindo arranco clima, bien, ¿no? Arranco bien fuera. Mi mañana, sí.
Bueno, si estás en el auto, en tu casa, donde estés, quédate un ratito, ¿eh? Lo que te prometemos es que la gente que ha venido aquí provoca cosas. Bueno, es una flauta, una flauta traversa, sí. Y es para muchos el que mejor se lleva con ella, al menos en la música popular. Tiene un apellido que siempre lo pronuncian mal. ¿Es cierto?
Es verdad.
Es cierto. Es Isa Roalde, hay que partirlo en dos para no hacer lío. Porque si no sale...
Se mete una INE, una N, claro. Una N, ¿no? Muchos
yo
le meten
tengo
una INSA.
Muchas. Intu, Intau... Insau,
Isu,
Isurralde.
Claro.
Yo tengo, no es ni siquiera una teoría, pero una idea de que cuando llegamos acá, cuando llegaron nuestros antepasados y empezaron a anotarlos bajando de los barcos, no se anotaban de cualquier modo y así quedó. Yo tengo muchas aventuras con otros personajes de los apellidos parecidos, muy graciosas, por ejemplo, los tipos que arman los afiches, ¿no? Los que hacen las publicidades.
¿También te lo cambian? Claro.
No lo cambian. Me ha pasado, por ejemplo, en Entre Ríos de encontrarme con un tipo que era el imprentero, que él consideraba que tenía, se llamaba Intaurralde, y él consideraba que yo era... Mi apellido tenía que ser Intaurralde, porque él era Intaurralde.
Entonces, somos de la misma familia, te decía.
Que él, el de él era el original. Entonces, salió en los afiches así. Y el tipo estaba muy, muy conmocionado de su error, digamos. Entonces, estaba allá lejos, nosotros brindando en la mesa, después del concierto, todo, y el tipo por allá lejos... acodado al mostrador y sin acercarse. Y yo digo, ¿quién es ese tipo que está allá, que mira uh-huh. todo el tiempo? Me dice, ese es el tipo que hizo los afiches.
Bueno, se habrán dado cuenta, es Rubén, más conocido como El Mono, Isa Roalde, y mira cómo ha crecido la cría. ¿Eh?
No, por favor. Sí.
me riegan.
¿Eh? No, yo sabía que iba a superar la especie en todos los aspectos.
Bueno,
eso está bueno.
¿Cómo te llaman a vos?
Jerónimo.
Jero, no, nada, no te Jero, han inventado nada.
Sí, Jero,
Monito.
Negro. Monito, los amigos de mi padre, bueno, me dicen generalmente.
Jerónimo negro, es el negrito. Un gran batero y es un gran cantor. Entonces yo decía, ¿cómo hacemos hoy para disfrutar del mono? Porque el mono también canta.
Sí, canta muy bien el mono.
Pero tocar la flauta hasta ahora
No, complicado. Es difícil. Pero él toca la batería y canta.
Cosa entonces que... dije, por ahí viene con la cría y entonces escuchamos cantar al Jero y tocar al mono también, también.
No.
Bueno,
no
cantar mal. Al mono no también y que Jero acompañe.
No sé esta hora, dice.
Perfecto. No importa. Vamos a ver qué sale. Algo va a salir.
Llegaste a la, no sé si difícil, pero dulcísima flauta de casualidad. Fuiste en busca de una guitarra, de un piano.
Sí, eso es verdad. Yo creo que las casualidades no existen.
Son causas.
Son causalidades, sí. Y te voy a contar esto. Cuando yo fui al conservatorio a estudiar piano, guitarra, como muchos de mis compañeros y amigos del colegio y de los deportes que yo hacía, no había vacantes. Entonces, mi profesor, Antonio Russo, que fue un director de coros acá, uh-huh, muy, muy encumbrado, me dijo, no, ¿por qué no empezás a recorrer aulas y a ver, qué sé yo? Y cuando escuché el sonido de este instrumento, me recordó al tango del 900, que es lo que se usaba, clarinete o flauta traversa, ¿no? En esos tríos, cuartetos o quintetos del tango del 900.
Los muchachos de antes.
Exactamente, de algún modo, eso.
Eso, yo me acuerdo haber escuchado un grupo...
Claro. Bueno, vos y yo tenemos las edades más o menos parejas.
En la Patagonia yo escuchaba eso.
Exacto. Entonces, ese sonido, y como yo de chico cantaba tango, era lo que hacía, me ganó rápidamente, yo lo reconocí inmediatamente. Entonces digo, bueno, voy por ahí. Y es el día de hoy que es mi compañera hace tantísimos años, yo tengo 63 y empecé a estudiar a los 9, así que...
Me da mucha pena los del contrabajo.
Sí. Bueno, pero ahora es con rueditas. Ahora, no, igual, ahora digo, sí.
Igual. Y además es tuyo ni hablar.
No, ni a comenté,
vos se te complica, mira, un poquito, ¿no?
Sin plomo no la puedo, bueno, sin ayudante.
Laburo sin plomo, sí, laburo sin plomo. Armo, desarmo, cargo.
Y sus toco. Compañeros somos... Y su papucho también, sí, es un plomo.
Sí. Algunos sí.
Bueno,
algunos
pero, sí, otros antes no, de que sí. Saques a la flauta, ¿tienen nombre las flautas?
¿Cómo si tienen nombre?
Claro.
¿Marcas decís?
No, nombres.
Nombre personal, ¿viste?
Ah, no.
La guitarra tampoco, ¿viste?
No. La verdad es que, digamos, ya el instrumento en sí tiene un nombre tan clásico para mí, la flauta, flauta traversa, flauta traversera.
Traversera, decían antes.
Claro, exacto. Y no se les pone, ¿no? Yo no...
¿De qué origen son?
Esta que yo tengo es norteamericana. Hay flautas francesas, hay alemanas. El origen del primario de la flauta, yo creo que es oriental. Son las flautas de hueso, más de 10.000 uh-huh, años. Ese es el origen, digamos. Y después, nosotros no tenemos 500 años, tenemos muchos más acá.
Claro.
y las quenas y los instrumentos que se utilizaban acá... Son muy antiguos.
Y se utilizan.
Mm. Y yo creo que acá también debe haber existido el instrumento de hueso.
También.
Se me ocurre, sí. Sí. No hay noticias, no hay datos de eso, pero son el primer instrumento es la voz, así que el silbido, y lo que sigue son las cañas, la madera.
Tu instrumento uno ya lo relaciona con la música académica.
En cambio, un
sicuri uno lo imagina solo en la montaña, como más hacia adentro.
Claro,
¿no?
Sí, y por eso te digo que el instrumento originario de hueso, también uno se lo imagina, yo lo veo desde ese lugar. O sea,
más solitario. Más.
Claro, por ejemplo, yo fui a un concierto en Japón de un tipo que tocaba flauta, una flautita así chiquita. Yo te conté eso, uh-huh, y un gong. era nada más que eso. Entonces salía el tipo del gong, viste cómo se pisa, todo una parsimonia muy, muy particular, gong, así, lo deja correr, maravilloso, y después... y la flauta, y nada más. Yo estaba en ese concierto con Lucho González. Y
tú tienes un trío con él, ¿no?
Sí, con Lito Vitale. Lito Vitale, Vitale y Cerrolde González, que fue el primero de esos tríos, fue con Jorge Cumbo. Cumbo, Vitale, González, después vino Baraj,
Baraj,
después vine yo, eso es.
Bueno, mientras vas,
¿vos querés
se van preparando? No. Quiero que me elijas de aquí, de música clásica argentina, la Orquesta Popular de Cámara, Los Amigos del Chango, que en el primer disco creo que recuperaron cosas del Chango.
Sí,
¿no?
Sí, en el primer disco.
¿Contaste una vez eso?
En el primer disco está el Chango en todos los temas, menos en dos, que ya había fallecido.
Claro.
Y en uno pusimos, rescatamos, gracias a Luis Gurevich, que es el tecladista, el pianista, un recitado del Chango en Garúa, que es maravilloso, ¿no? Con esa voz tan pastosa que tenía.
Aguardentosa.
Claro, sí. Sí, sí, sí. Pero al natural, porque no era... Por ahí tenía la voz de... ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Qué lindo, padre.
¿De qué pasó?
Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus curvas en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me avivo. Y aunque quiera yo arrancar, desecharla y olvidar, la recuerdo. Ya con su olvido hoy me ha abierto una botella, perdido solo como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Claro, tristeza. Y hasta el cielo, si hasta el cielo se ha vuelto a llorar.
que noches llenas de hastío y de felicidad. Si hasta el botón se ha piantado de la esquina. Sobre la calle, una hilera de focos, lustre el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote.
Qué bello esto, qué lindo. Ahí estaba Garúa de Cadícamo y Troilo. Estamos con el Mono, con Jerónimo y recordando además al Chango, ¿no? Un genio. Sí. Un gurú intelectual desde donde esté.
Sí, sí. Yo creo que lo vamos a recordar siempre. Con la orquesta siempre lo vamos a recordar. No hay por qué nombrarlo a veces, ¿no? O sea, yo digo, eso de estar nombrando, a mí no. Yo creo que las personas existen dentro de uno y está. Yo siempre me emociono cuando lo escucho. Me saltan unas lágrimas.
Bueno, yo les dije que la gente que invitamos provocaba cosas. Bueno, la primera es que tuviste ese rarísimo instrumento en la mano. ¿Es un instrumento amable? Porque, por ejemplo, el violín no es amable. Si no lo conoces, es absolutamente...
Hay varios que no son amables.
Que no son amables. Que a una batería mala bien le pegas un golpe a una guitarra. Pero hay instrumentos...
Suenan. Claro. Estos son instrumentos que, en principio, no suenan solos. O sea, tienen una connotación muy directa con el ser que lo está palpando, que lo está pulsando, digamos, ¿no? Yo te voy a decir otra cosa antes. Es hermoso, difícil sacarle el sonido al instrumento, tener el sonido de uno en el instrumento. Para todos los músicos, pianista en general, para un pianista. Los pianos suenan todos iguales. Ahora hay pianistas que tienen su propio sonido en cualquier piano. Eso es muy loco, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, con un guitarrista. Sí, tocan cualquier guitarra, pero pulsan de una manera que son...
Sí, lo reconoces con cualquier guitarra, con cualquier piano.
Exacto. Entonces,
pero esto que, por ejemplo, ¿tiene un orificio para soplar?
Sí.
¿En qué sentido lo tiene?
El coco, como que se le llama, que todas las flautas tienen eso. Ahora hay que ver, vos qué hacés, qué decís.
¿Y el aire lo tenés que lanzar de arriba hacia cómo lo lanzás?
Es una pérdida grande en este instrumento, siempre es un 60 y un 40, un 70 y un 30.
O sea que hay que tener los pulmones bien...
Claro, bien trabajados. Lo difícil y lo bueno es ir ganando en proporción, o sea que sea un 50 y un 50, un 60 para vos y un 40 para el instrumento.
Claro, claro.
Y esa
que la frase sea más larga.
Eso se trabaja mucho. Eso lleva mucho estudio, mucho tiempo de las notas largas, del porqué de las notas largas, el porqué, digamos, de la tensión en el instrumento. ¿Viste? No es una cosa... Eso lo podés hacer si vos querés, si vos necesitás...
No tiene tensión.
Claro, vos podés buscarlo sin tensión, pero normalmente...
Me olvidaste el tono, es que la hora es tremenda. Quiero, mi buen amor, marcharme de aquí, ya simplemente así, descalzo los dos. Quiero salvar de la sombra mi fe, quiero volver a vos. Lejos, solo, lejos, un maduro amor.
tus ojos cáncer en tu sangre flor, solo los dos.
Ese es un tema, sí, del Chango.
Qué bueno es eso.
Sí.
Qué hermoso.
Eso es un tema del Chango que grabó en Francia, un disco que acá no salió, que no salió nunca. Y bueno, que...
Que hacíamos con la orquesta y dejamos de hacer hace tiempo. Uh-huh. Hace tiempo. Sí. Quedó ahí. El disco, lo que escuchamos recién de Garúa, eso se grabó. Una cosa que... En ese disco todos los temas son en vivo. Uh-huh. Están sacados de conciertos en vivo y diferentes actuaciones que tuvimos, porque cuando nos metimos al estudio a grabar dos temas, que es Garúa, claro, y La Carbonera, el Chango ya había fallecido. Entonces, hay cosas que quedaron ahí que no se pudieron rescatar, como esto que cantamos recién.
Lo de Canal Encuentro fue el último programa que el Chango hizo en vida, digamos. Uh-huh. En la pantalla, ¿no? Y además fue hermoso porque él en ese programa se reencontró, por ejemplo, con los estudios Ion, que había grabado y habíamos grabado tantas veces ahí, con el Portugués da Silva, que es uno de los técnicos que los músicos queremos por naturaleza, digamos. Y entonces después le pedimos a la producción si podíamos tener esos audios y nos los dieron.
Y sí, claro.
Nos los cedieron, sí, la verdad que fueron bárbaros. Siempre muy agradecidos nosotros. Pero nos faltaban un par de temas para completar el disco. Y entonces los grabamos. La Carbonera, que uno de los detalles es que la tocábamos y no entraba.
No pasaba nada, era increíble. Pero, muchacho, ¿qué pasa? Vamos de nuevo, dale.
Y
una porquería salía que no te puedo explicar. Y corrían las horas. Y Luis dice, tengo el bombo del Chango de una vez que habíamos tocado La Carbonera en vivo,
claro,
que es lo mismo que Garúa, de un show en vivo, se sacó solamente la voz del Chango y quedó eso. Y cuando dijimos, 1, 2, 3, 2, 2, 3.
Y salió, ¿no?
Salió una toma. Una toma.
Con el bombo del Chango. Él tenía esas cosas. La magia es así.
Bueno, aquí en La Folclórica, el mono Izarroalde, Jerónimo Izarroalde.
Cámbiale la cebadura y arrímele otro tizón.
Entre La Ralda y Moreno Palacio, la provincia de Buenos Aires se recorre cantando.
No quiero nada de balde, y lo que es mío lo quiero, como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí.
Salamancas y caminos.
Un gaucho me contó que las guitarras de los payadores tienen como cuerdas a los horizontes perdidos de los pretéritos trashumantes.
En cada cuerda del payador vibra el confín de la milonga perdida.
La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Unos dicen que la han visto cerca de San Nicolás. El paisano Grosito, puestero del lado de Puan, asegura que la ha huido por la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice don Gavino el mayoral, que la ha escuchado quejosa cerca de la paternal. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar.
Un gaucho me contó.
En Nacional Folclórica
hay salamancas y caminos.
Si me faltan las palabras.
Locución,
Stella Maristo Baric. Actor invitado, Oscar Naya. Producción, Fabiana Álvarez, Alejandro Carosella. Edición artística, Fernando Salvatori. Texto y guión, Pedro Patzer. Dirección artística, Marcelo Simón. Sembradores de esperanza. En Nacional Folclórica, hay Salamancas y Caminos.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno. Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Hola, buenos días, habla Toño Rearte. Quería darle un saludo inmenso al Mono. Qué buen músico, pero qué gran amigo que es el Mono y qué solidario que es. Mono, hermano, un abrazo grande, de corazón, ¿eh? Toño Rearte, un saludo a todos, por supuesto. Además, como no me va a gustar el aire de aquí. Gracias, aguante.
Y bueno, quiero dejar un saludo al Mono Insaurralde. Y todavía recuerdo un reportaje que creo que fue en la Feria del Libro del año pasado por Jaime Torres, donde compartían el reportaje con un amigo europeo en común. Fue un magnífico reportaje. Saludos, Juan de Avellaneda. Chau.
Bueno, muchísimas gracias.
Masito, bueno, los querido, oyentes, ¿no?, de la folclórica que son tan sabios y tan cálidos.
Sí.
¿Mm?
Sí, sí.
Bueno, pasaste por el conservatorio y ¿cuál fue el primer grupo que tuviste?
El primer grupo que tuve como flautista, un grupo que se llamó Transición, como flautista. Hacíamos el folk de acá, digamos. Era lo que venía de Inglaterra y de Estados Unidos.
Folk de acá.
El folk de acá, sí, en un principio. Con letras en castellano, un grupo vocal instrumental en La Plata. Yo soy porteño, pero mal criado allá, ¿viste?
Mirá.
Entonces, ese fue el primer grupo.
¿Conociste así aquella movida del rock entonces?
Por supuesto, la cofradía.
Cofradía fue de los primeros.
Yo no es que fui parte de la cofradía, pero estaba ahí. Cubero es como un hermano para mí. Todos los chicos.
¿Eras más chico vos que yo?
Sí, sí, sí. Yo soy, era el menor y ahora pasé a ser el mayor.
¿Cómo se? ¿Cómo pasan esas cosas? No.
Son cosas raras.
Sí. Ay,
la vida.
Claro, la vida es así. Lo que pasa que, por ejemplo, mira, Alejandro Medina. Alejandro Medina es un compañero, un amigo mío de mi vida, digamos. Con él yo aprendí a escuchar más el jazz, digamos. Él me decía, mira, esto, escuchaste trompetista, boludo, escuchaste trompetista. Y era Mal Davis. Entonces. Claro, entonces el conservatorio eso no existía, eso no estaba eso en el conservatorio.
Después blues, tampoco.
¿Cómo?
¿Blues?
Sí, blues sí, porque ya. No, en el conservatorio no.
En
el conservatorio era un pura y exclusivamente clásico, en mi época. No existía. Ahora está más abierto, gracias a Dios.
Sí, claro. Tenés
los conservatorios de música. Por ejemplo, el municipal ya tiene música popular, ya es otra cosa, ya existe el Conservatorio de Avellaneda, hoy hay otras escuelas, afortunadamente. Antes no era así, entonces vos te tenías que hacer en la calle, que es como me hice yo. Cuando yo tenía 15, 16 años, empecé a trabajar acá en Buenos Aires, a trabajar. Era una manera de decir, yo venía a hacerle cambios a algunos amigos míos de allá de La Plata, y me encontraba con monstruos acá, ¿entendés? En los cabarutes. Era así, yo venía de Sotoboche.
¿Te tocó hacer cabarutes?
Sí, claro. Sí, sí, sí.
¡Qué enseñanza!
Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, fue muy, muy bello, muy bello. Bueno, yo, muchas de las cosas que hago, estas cosas que yo hago. Eso se lo afané a Hugo Díaz. Pero no es que se lo afané, porque venía al cabarute donde yo tocaba, acá en Marcelo T. de Alvear, y él subía a tocar, llegaba a 3 de la mañana, tres y media, y después de los shows, de las cosas, y subí a tocar. Entonces yo veía lo que hacía el gestor, y yo digo, qué loco, ¿no? ¿Cómo? Y entonces trataba de pasarlo acá. Y bueno, es un poco lo que después quedó.
¿Hugo fue autor?
Hugo sí.
Qué bárbaro.
Sí, claro. Sí, un bárbaro. Porque tocaba todo. Tocaba todos sí. los estilos. Cuando Jerónimo empezó a estudiar, cuando empezó a crecer, yo le decía, vos tenés que estudiar no para ser el más grande, para ser el mejor. ¿Qué es ser el mejor?
Sino para quien lo diga.
Sí, sí, claro. Sino para tocar con todo, para tocar todas las músicas. Lo bueno es tocar todas las músicas. Bien, por supuesto, bien. Pero ese es un arte, ¿viste? Después, sí, ser el mejor, qué sé yo. Ahí recién en la televisión apareció como el mejor. Yo no puedo decir eso. Hay tantos... Uno pone un ídolo en boca de otros y de repente para otros no lo es.
Para gustos hicieron colores, claro, dice la claro. frase.
Y después llegaste en MPA, tenías coleta y pocos años.
Sí, eso a mi hija Azul Morena le da un poco de vergüenza. Papá, me dice.
¿En serio que tenías pelo largo?
Coleta.
Claro, oh,
y coleta.
Y largo,
sí,
largo.
Sí, bueno, ¿te acordás?
Obvio, ¿cómo no me voy a acordar? Me por eso tú.
¿Y quién te dice papá?
Mi hija Azul Morena, la hermana de Jerónimo.
¿Qué edad tiene?
13.
Ahora 13. Y estudia en Bellas Artes. Entonces, claro, muchos le dicen, uy, vos sos la hija del mono. Sí, ella le da un poco de cosa. Y dice, uy, tu viejo tenía los pelos por acá.
No. Y unas camisas.
No,
es verdad. No.
¿Viste? Una camisa medio caribeña.
Algunas estaban muy buenas.
Sí, pero había muy que buena. Usar esas camisas, ¿eh? Guapo, ¿eh?
Bueno, pero es parte de, no. de la producción.
Claro, es así. Yo creo que el escenario hay que vestirlo.
Totalmente.
Hay que estar muy bien, hay que adornarlo todo.
Y divertido, aparte.
Y hay que ponerle, como yo te veía, le ponías el cuerpo a la
flauta. Y tocar,
le ponías el cuerpo, claro, ¿viste?
Claro, es así.
Pero además, viste, Cholo, que físicamente te das cuenta cómo, según el instrumento que cada artista toque, cómo se va transformando el cuerpo, el físico.
Sí, es verdad.
Fíjate los pectorales del mono, súper trabajados, la boca, ¿viste? Me pasa cuando veo a los acordeonistas de toda la vida, cómo los dedos
claro,
están
claro,
listos
claro.
para ese instrumento, claro. ¿no? Es increíble.
Qué bueno un espacio de exposición de manos de los músicos, ¿no?
Qué bueno eso.
Sería
eso,
bueno.
Eso
sí
que bueno,
que, una linda idea para
los fotógrafos, por favor, no abstenerse.
Sí.
¿Viste la mano de Atahualpa? La mano,
claro.
La mano en él es la mano la izquierda.
La izquierda.
Tiene como un dedo de pulgar larguísimo.
Desarrollado, sí. Bueno, eso pasa. Nosotros tocamos, ¿te acordás? Teníamos un trío con Jerónimo que se llamaba Monotributo, le puse yo. Justo Monotributo. Fue en la época de Cavallo.
Muy buen nombre.
Sí. Y yo convoqué a un compañero que hace ya mucho que no veo, y que se llama Eduardo Pandolfo, que es discapacitado el tipo. Tenía el uñero, como le llamaba yo. ¿Te acordás el uñero que usaban los violeros antes?
Que estaba
entonces
chueco,
él tenía
una cosa.
La tiene, por ejemplo, una manito así, muy cortita, muy chiquita, y un dedito acá y otro acá. No, un ganchito.
Y tocaba el bajo, tremendo.
Toca el bajo. Y un slapping, para mí uno de los mejores slapping del país. Y el tipo es
con
eso.
Mano,
entonces
sí,
con
bueno,
con
¿viste el chico que toca? Yo lo conocí cuando lo llevó Salinas a un programa que yo tenía.
Ah, vos decís.
El chico. El
Nahuel.
Nahuel Panisi.
Nahuel Panisi.
Primera vez que lo vi, hace años.
Totalmente.
Puso la guitarra.
No.
Como un teclado.
Exactamente, como un teclado.
Pero más allá de la posición, toca increíble.
Claro.
Sí, bueno.
Increíble.
Toca increíble en esa posición.
Increíble.
Sí.
Bueno, disco de cuatro elementos, se llama el
cuarto,
cuarto elemento de la Orquesta Popular, o vas a cantar, lo que digan.
No, lo que tengo,
porque recién lo metiste en lío, ni le avisaste.
No, le dije nada, lo mandé así.
Pero por ahí querés cantar algo más.
Es el horario.
¿Qué quiere que te diga?
Lo que pasa es que lo mío del canto fue circunstancial, fue sin querer queriendo, como decía Chespirito.
De verdad. Medio.
¿Medio? ¿Qué querés que te diga?
No sé, ¿qué querés? Lo que vos quieras. Yo hago lo que puedo.
¿Te ayudo con esto o no? No, no te ayuda nada, ¿no?
Ahí canto un tema solo.
En la anterior.
¿Melodía?
¿Qué? Uy, qué lindo, melodía. Dale. Ahí está.
Pero de la mitad para adelante.
Ay, y donde quieras. Donde quieras. Donde quieras.
Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio,
que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. ¿Y cómo?
Viejo, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón.
Y al rozar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Mi corazón.
Bueno, ahí va. Ya está todo grabado, ¿no?
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga.
Hola, buen día, Pablo. Te habla Nacho González, músico de Córdoba. Nos conocemos de musiqueadas ahí con Coqui, Sos, de todas las muchachas. Así que abrazo grande, Mono. Gracias por todo lo que haces por la música. Y bueno, te estaremos viendo con los amigos del Chanco. Abrazo.
Y soy Ani de Botagola, Cholo. Bueno, el Mono. Mirá, yo iba a escuchar jazz en la calle San Martín, en el minicentro, de noche, y tomábamos cerveza con maníes, Lona Warren, hablando de acá. Parecía un saxo el que sonaba en el fondo.
Coqueta, bajo la quieta luz de un farol.
Barrio, barrio,
que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental.
Bueno, allí, padre, hijo, Mono, Jerónimo, los amigos del Chango. ¿Qué monstruos son esos músicos, che, Mono?
Sí, sí.
Son todos un seleccionado.
Bueno, esa es un poco la idea, porque si no es muy difícil, armar una cosa
son
así.
Son tipos que imagino que cada cual tiene su desarrollo, sí, su vida, sí, su proyecto,
supuesto,
y esto es como un masaje al alma.
Claro, esto es un masaje al alma, que es importante siempre masajear el alma. Entonces vos no lo podés descuidar.
No, no.
Vos podés tener todos los otros proyectos, todas las cosas, pero esto no se puede descuidar. ¿Sabés por qué pienso yo, querido mío? Es la música que hacemos, además de referente, es una buena embajadora de este país afuera. Yo creo que...
Imaginaba, debe lucir mucho más sacarla de gira por Europa.
Exactamente. Yo siempre espero que el Estado reaccione ante ciertas cosas. Siempre lo espero. No suele suceder, pero uno siempre tiene la esperanza. A mí me gustaría que la orquesta sea embajadora de nuestra música. La idea de esto, además, no es solamente esto que venimos haciendo, sino es abarcar todas las rítmicas del país. Lleva tiempo, ¿no? Va a ser el el tercer disco, el cuarto disco, el volumen 3,
el
volumen 4. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Va a haber chamamé, va a haber una serie de cosas que nosotros tenemos que haber, que la orquesta como música contemporánea, digamos, tiene que abarcar.
¿Cuántos músicos son?
11 somos.
11, bueno.
Siempre manteniendo ese estilo también, ¿no? Así, poder improvisar y salirnos un poco del estándar, ¿viste? Para que los jóvenes también se contagien con eso. O sea, nuestra música, no hace falta tocar jazz para tocar jazz. O sea, se puede tocar cualquier cosa.
Es muy sorprendente escucharlos, ¿eh?
Es lindo, sí. La orquesta suena muy bien. Está muy ensayada. Está bien amarrada.
Mañana tenemos ensayo.
Mañana tenemos ensayo.
Pero aparte, improvisar con esos... Es como ese jueguito con Maradona.
Claro,
Messi.
Es muy divertido.
Claro, son todos muy buenos.
Es muy divertido.
Pero además, ¿sabes qué sucede? Lo lindo de la orquesta también, que porque la mayoría de los músicos, por ejemplo, en el jazz, cuando se improvisa, es como muy autista. El tipo improvisa y los otros se desentienden, se van a fumar un cigarrito, qué sé yo. Acá no, acá todos estamos al pendiente del tipo que está improvisando, cómo y en qué momento volvemos a entrar, porque no son improvisaciones kilométricas.
No, está todo integrado. Yo los vi ahí a un metro y la verdad que me sorprendió muchísimo.
Y eso es fantástico, ¿viste? Porque el otro siempre tiene que estar atento, siempre tiene que estar ahí al pie del cañón, con el compañero.
¿Es cuando, desde qué año?
Esto... A ver, ¿qué era?
2010. Se juntaron...
¿De cuál hablas?
De los amigos del Chango.
No. Perdón.
Cuarto elemento. Así.
No sabes.
Porque hace rato lo habían... No, okay.
Cuarto elemento tiene 13 años. 13. Va para 14, 2003, sí. Sí.
¿Ibas a la primaria? No, ni iba, ¿no? ¿Qué era?
¿2003? No, yo ya estaba egresado. Soy egresado a 2000.
¿En serio?
Mirá. No hablemos de eso.
Prohibido hablar de algo.
No, Azul era chiquita. Claro. Azul estaba ahí, naciendo.
¿Y cómo fue esto?
Esto fue que un día yo estoy en la casa de un amigo, voy a visitar a un amigo en La Plata, médico, mi amigo Cacho Gómez, y había un guitarrista tocando en su casa. Él es bajista, le gusta tocar el bajo. Y estaban tocando ahí cosas de jazz, y yo le dije, che, le digo, bueno, yo no soy baterista, le digo, pero me meto un poquito con las escobillas y así vamos ahí. Y nos pusimos a jugar. A los 15 días me llama Gómez y me dice, che, el negro Néstor te invita a su casa, que la mamá cumple años, o el papá, no me acuerdo en este momento, vení, dale, que le caíste fenómeno. Digo, bueno, sí, claro. Me dice, traete el instrumento, me dice, porque allá va música todo el tiempo. Le digo, sí, claro. Bueno, terminamos tocando todo el día. O sea, llegué, nos pusimos a tocar, eran las 4 de la mañana y seguíamos tocando. ¿No? Como es la conversa de entre los músicos, digamos, en la música. Y entonces al tiempo, al otro día, que no al tiempo, al otro día, lo llamo a Matías González, que es mi amigo, un bajista, y le digo, che, le digo, ¿sabés que encontré un guitarrista? Le digo, que es fenómeno. Le digo, ¿no sabés cómo toca chacarera, tango? Le digo, ¿No sabes las zambas que hicimos? Dice, ¿cómo se llama? Néstor Gómez. Dice, no, pero ese tipo toca jazz. Le digo, no toca jazz. Toca chacarera y zambas. Y era el mismo. Hicimos un encuentro.
Escuchate, hay que estudiar para tocar toda la música.
Eso es lo que yo le decía. Pero es así, es así. Es la vida misma.
A esa que le gusta que todos la nombren
Samba Argentina,
con una guitarra y un bombo legüero. A esa que le gusta que le enciendan copla, por eso te nombra mi canto montero. A esa que le gusta que le enciendan copla, por eso te nombra mi canto montero. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en mi pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despierta toda la alegría, mi linda montero. La ra 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 ira la ira la ira, toda la alegría, mi linda Montero.
Uy, uy, uy. Uruguay.
estamos en vivo en el programa del Cholo Gómez Castañón, escuchando Cuarto Elemento ahora, porque está el Mono Iserralde en vivo con su hijo Jerónimo. La verdad que está buenísimo esto. No queremos que se termine.
Bueno, pues se termina. Cuando uno
nos tenemos que ir. Chao.
Todo lo bueno.
Claro. Tiene un comienzo.
Pasa rápido.
Iba a decir otra cosa.
Pero todo tiene un final, todo termina. Chicos.
Bueno, ¿cómo sigue esto?
¿Cómo sigue?
¿Con la orquesta están ensayando?
Sí, que... con la orquesta.
Mañana. Los martes ensayamos.
Y la próxima función es acá en Buenos Aires, es el 27 de abril.
Avisando.
Sí, claro. Y después tenemos el 9 de junio en Quilmes.
¿Dónde?
En lo que antes era el Teatrito del Viejo Mercado, que ahora va a tener otro nombre, que creo que es... tiene otro nombre.
Te la deo.
¿Pero eso dónde es?
Eso te lo debo.
En detrás del Mercado del Abasto.
Claro,
claro, sí, el Teatro del Viejo Mercado.
Claro,
sí, sí.
Ahí. Ahí vamos a hacer... don Jaime Torres está programando los jueves, ahí. Así que a la orquesta le toca el 27 de abril.
¿Y después se van al 9 de julio, me decís? No.
El 9 de junio estamos en...
Junio.
De junio, 9 de junio en Quilmes.
En Quilmes, para los que...
el Teatro Municipal de Quilmes.
Es una experiencia la orquesta, ¿eh?
Sí. Una experiencia. Sí, sí, sí. Es lindo. Yo creo que hay que tocar mucho, no importa mucho las maneras, los lugares, los sonidos, si bien nosotros necesitamos una pequeña base interesante sonora, porque la gente tiene que conocer y reconocer esto, saber que la música nuestra se puede hacer de este modo, que es linda, que se puede bailar, que se puede cantar, que hay que sonreírle a la vida.
Se puede divertir, claro. Usted arranca una cosa y
claro,
en la mitad cambia
que
y
hay que sonreír,
y uno se divierte.
¿Viste? Aunque vengan degollando, hay que sonreír.
Bueno, Jero, gracias por prenderte en esta.
Placer, perdón. ¿Qué horario? Que llegué justo sobre el pucho.
No,
y
no, llegaste muy bien.
Muy temprano.
Mono.
El tipo viene de Salta, ayer llegó de Salta, así que...
Me fui a tocar con Omar Gómez Trío.
Ah, bueno. Bien.
Y bueno, así es.
Así es la vida del músico.
Así es la vida del músico. La semana que viene.
Sí, gracias por venir.
No, por favor. El gusto es mío. El gusto es nuestro.
Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la audiencia. Un abrazo muy grande.
A la gran folclórica.
Claro, hay que seguir. Esta hay que seguirla. Hay que seguirla porque es muy importante para todos nosotros.